Muy buenas tardes, oyentes de Radio UMH. Son las 2:30 y estáis escuchando Locos por el Arte, vuestro programa de música y de cine. Hoy, como siempre, contamos con la presencia de Alicia Guillamo.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Y de María José Tora.
Buenas tardes, Raquel.
Vamos a hablar de las novedades que hay tanto en el mundo de la música como en el del cine. Y no me puedo olvidar de Aitana García, que hoy se encuentra con nosotras al mando de los controles de sonido. Y bueno, empezamos. Por último, una servidora. ¡Allá vamos! Comenzamos la sección de música y en esta ocasión vamos a hablar de un concierto muy esperado, como es el de Imagine Dragons en España. Vamos a seguir hablando de un grupo muy conocido, Vetusta Morla, y como siempre, los nuevos discos que van a estrenarse, así como la agenda de conciertos y de eventos. Y no podíamos dejar de hablar de los premios 40 principales. Y tenemos esta canción sonando porque no podía ser de otra forma. El pasado fin de semana tuvimos a Imagine Dragons en España, un grupo que cada vez suena más en nuestro país y en realidad en todas partes. El viernes estuvieron en Madrid actuando en el Palacio Vista Alegre y el sábado en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Y Locos por el Arte tuvo la suerte de estar en Madrid. Lleno, completamente lleno, se encontraba el Palacio de Vista Alegre ante la llegada de Imagine Dragons, que desde luego estuvo a la altura de lo esperado. Incluso más, esta ha sido la primera vez que han tocado en España y esperamos que vuelvan a hacerlo. Desde el minuto uno conquistaron a los fans y desde ese momento hasta que finalizó el concierto, que duró alrededor de 2 horas, incluso un poco más, todo el mundo estuvo cantando, bailando y saltando. Una energía que llenó todo el recinto, salvo cuando interpretaron la emotiva canción 30 Lives, que hay que decir que se la dedicaron a uno de los fans y amigo de Imagine Dragons que ha muerto este año a causa del cáncer. La verdad es que consiguieron que a todo el concierto se le pusieran los pelos de punta. Pero volvieron a levantar el ánimo del público con el resto de sus canciones. Amsterdam, Demons, Tiptoe, It's Time, los chicos no se dejaron ni una y desde luego todo el mundo enloqueció cuando interpretaron Radioactive, uno de los mejores momentos del concierto y seguramente la canción más conocida del grupo. No me puedo olvidar de la canción Demons, ya que desde España se organizó un acto especial y es que se sacaron unos carteles cuando esta canción sonó. En Madrid se sacó un cartel con una frase de la canción y en Barcelona se sacó la frase siguiente. Una forma de hacer el concierto muy especial y sobre todo único. Aquellos que no pudisteis acudir al concierto os digo que volverán a Madrid el 12 de diciembre gracias a los premios 40 principales. Y ahora os dejo con Alicia, que nos va a hablar de Vetusta Morla.
Bueno, así es, Raquel. Aunque muchos de vosotros y vosotras ya los conocéis, Vetusta Morla es una banda de rock alternativo española originaria de Tres Cantos, en Madrid. Tras 9 años de andadura musical, en febrero de 2008 publicaron su primer álbum, Un día en el mundo, que recibió una gran acogida tanto por parte del público como por la crítica especializada. 3 años más tarde, en 2011, publicaron su segundo disco, Mapas. Por supuesto, recomiendo los dos porque tanto las 12 canciones del primero como las del segundo son buenísimas y con grandes letras. Ese fue su tesoro. Y bueno, después de este pequeño adelanto, os cuento un poquito de historia sobre ellos. Vetusta Morla, como he dicho, nació en la localidad madrileña de Tres Cantos en el verano del 98. Todo comenzó en un instituto de esta ciudad. Los primeros componentes de Vetusta Morla fueron Pucho, el cantante, David García, el indio, conocido, es el batería, Jorge González, percusión, Alejandro Notario, en el bajo y Guillermo Galván en la guitarra. Más tarde, a finales de 1998, Juan Manuel Latorre formó parte del grupo como guitarra y este sexteto se completó con la entrada de Álvaro Baglietto en el bajo. Este grupo tomó su nombre pues, de la vieja tortuga llamada Morla de la novela juvenil La historia interminable. Muchos de vosotros me imagino que la habréis seguido y bueno, aquí tenemos a Raquel que la ha visto.
Sí, la verdad es que es un dato muy curioso. Yo me lo podía imaginar y bueno, luego confirmé este dato, pero imaginaba que venía de esta película.
La grabación de su primera maqueta, 13 horas con Lucy, se hizo en enero de 2000. Tras llegar a la final del concurso de rock de Moratalaz en 2001, el grupo conoció al productor David Hyman, o como se diga, yo el inglés no lo controlo mucho, con el que empezarían a perfilar un nuevo trabajo, la cuadratura del círculo. En 2004 actuaron en los conciertos de Radio 3 en Radio Televisión Española y participaron en el Festival Internacional Anticrisis, al que fueron invitados como representación española. En enero de 2005 publicaron Mira, un EP autoeditado de 7 temas. Durante todo este tiempo, ¿qué ha hecho Vetusta Morla? Pues Vetusta Morla no ha dejado de tocar por salas de toda España, presentando sus canciones y por todo el circuito, sobre todo madrileño, la Sala Sol, Café La Palma, Galileo Galilei, Sala Caracol, Joy Slava y todas esas que siempre están actuando este tipo de música. En febrero de 2008 editaron su primer largo, Un día en el mundo, que ha sido calificado como el mejor primer disco de un grupo en la historia de rock español. Bueno, no sé qué me diréis vosotras que lo habéis escuchado.
A mí la verdad es que me encanta este disco, me encanta también Mapas, creo que es, bueno, es una buena definición. Y además, yo fui a verlos a un concierto y ganan muchísimo en directo.
Es buenísimo.
Es uno de esos grupos que, de hecho, los escuchas en directo y te gusta aún más el grupo porque son buenísimos.
Sí, la verdad es que yo también tuve oportunidad de escucharles hace un par de años aquí en Elche y, bueno, ya tengo la entrada comprada para el principio de la gira el año que viene. Sigo, el 18 de febrero de ese mismo año, como hemos dicho, de 2008, volvieron a actuar en los conciertos de Radio 3, esta vez presentando su primer LP. En enero de 2011, el grupo confirmó a través de Twitter que estaban trabajando en un nuevo disco que sería editado a mediados de año. El 11 de abril de 2011, el grupo colgó en su página principal, en su página web, la canción En el río, adelanto del segundo trabajo, Mapas. El disco fue presentado a través de la web oficial como primicia el 3 de mayo del mismo año, antes de ser expuesto. El 3 de diciembre de este mismo año, el pasado 3, vio la luz con su propio sello Pequeño Salto Mortal, la banda sonora original del videojuego conjunto con Delirium Studios, Los Ríos de Alice. Este es un videojuego que lleva el mismo nombre que el CD que han hecho para este videojuego. Se trata de un trabajo, como digo, de 14 temas que incluye la canción Los Buenos, que ya ha sido interpretada en muchos directos por esta banda. Actualmente han comunicado a través de sus redes sociales que se encuentran preparando lo que será su tercer LP, La Deriva, que se publicará a principios de 2014 y del que ya han anunciado algunas fechas de conciertos. Como decía, yo ayer mismo compré mi entrada para el concierto del 25 de abril en Murcia y bueno, por lo que he podido leer, en varias ciudades en las que actuarán, como por ejemplo Madrid, en el mes de mayo ya están las entradas agotadas. Esto es una pasada.
Estamos escuchando un trozo de Copenhague, de Vetusta Morla, una gran canción. Si no la habéis escuchado, ya estáis corriendo a escucharla. Y ahora vamos a pasar con María José, que nos va a hablar de los discos que se van a estrenar este año.
Bueno, Raquel, como últimos discos que van a salir este último mes antes de que termine el 2013, tenemos... En primer lugar, la boy band española con más éxito del momento, Aurin, que nos ofrece la edición deluxe de su disco Antihéroes. Esta nueva versión de su último trabajo incluye temas especiales como la banda sonora de la película Viral. Además, viene con un DVD en el que podremos ver el concierto que ofrecieron en el Palacio de los Deportes de Madrid con motivo del Coca-Cola Music Experience. Este disco está a la venta a partir de hoy en todas las tiendas de España. Y mañana miércoles 11, otro que se apunta a la edición deluxe es Bruno Mars. Esta reedición de su álbum, Unorthodox Jukebox, tiene como extras temas inéditos y las demos originales de algunas de sus canciones, algo que cualquier fan de su música le encantará escuchar. Además, en el disco hay también remezclas de algunos de sus ya conocidos temas, como su exitoso single que estamos escuchando, Like It From Heaven. Además, al comenzar el año 2014 también tenemos algunos discos interesantes, como el 14 de enero, que verá la luz el nuevo disco de Bruce Springsteen, que saca su disco High Hopes, título que también da nombre al primer single del LP. Este disco es una colección de 12 temas que cuenta tanto con canciones nuevas como con covers de otros artistas, y además versiones de canciones antiguas de Bruce Springsteen. En el disco han colaborado los miembros de la E Street Band y el guitarrista Tom Morello, además de muchos otros músicos. El disco está producido por Ron Aniello y Bruce Springsteen, aunque algunos temas han sido producidos por Brendan O'Brien. El segundo disco de Leiva, Ex Componente de Pereza, llegará a la luz el día 28 de enero. Este disco se llamará Pólvora y está producido por el mismo cantautor junto a Carlos Raya y Joe Blani. Parece ser que, según ha afirmado Leiva, está lleno de melodías adictivas e impresionantes arreglos. Como adelanto del álbum, ya podemos escuchar su tema Afuera de la ciudad. Y el 31 de enero llega el sexto disco de Whitney Temptation, Hydra. Este disco incluye la colaboración de invitados como Howard Jones y Dave Piner. El sencillo promocional del sexto trabajo de la banda es Paradise, What About Us. Y el álbum también se puede adquirir en edición premium, que esta edición incluye versiones de otros artistas como Radioactive de Imagine Dragons o Let Her Go de Passenger. Y también otras versiones de las canciones del disco en edición normal.
Muchas gracias, Maríajo. Estamos deseando que estos discos salgan a la venta y, sobre todo, que se puedan comprar. Y ahora vamos a hablar de otro evento que se va a celebrar en nuestro país próximamente. Hablo nada más y nada menos de la Gala de los Premios 40 Principales 2013. Se celebrarán el 12 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid y acudirán artistas tan famosos como Dani Martín, Aurin, Pablo Alborán, James Arthur, Oli Mars o Imagine Dragons. Además, también tendremos a los protagonistas de la película El Hobbit. Vamos, que será una gala completa. Y la gala comenzará a las 7 de la tarde, aunque desde las 4:30 irán llegando los invitados a la alfombra azul. Si no podéis acudir al evento, porque evidentemente las entradas ya se han agotado, y no queréis perderoslo, podéis verlo desde Divinity en 40 TV o a través de la propia página de los 40 principales. Ahora vamos a conocer a los nominados nacionales. Cuéntanoslo, Alicia.
Bueno, pues en la categoría de mejor artista o grupo tenemos a Melendi, Aurin, Dani Martín, Pablo Alborán y Malú. En la categoría de artista revelación, Merian Baker, Chris, Wally López, es que yo este chico no sé quién es, Pablo López y El viaje de Elliot. Pasamos a mejor videoclip musical, un premio que otorga el jurado. Los nominados son Dani Martín con su canción Cero, Aurin por la canción Make My Day, Soraya y Con Fuego, de Pablo Alborán, y por último, Malú, con su canción A prueba de ti. Otra categoría, mejor festival, gira o concierto, otro premio otorgado por el jurado. Lágrimas desordenadas, de Melendi. La música No se toca, de Alejandro Sanz. Los 40 Hot Mix Roadshow, la gira de Pablo Alborán y el The Code Festival. La siguiente categoría es la de mejor álbum, premio otorgado por el jurado. Los nominados son Dani Martín, Pablo Alborán, Melendi, Malú y Efecto Pasillo. la última categoría de la sección nacional es Mejor Canción. Y los nominados son Pablo Alborán con 2 nominaciones. Una por Mi Mariciana. No sé, supongo que estará mal escrito. Y otra por la canción Tanto. Melendi por Tu Jardín con Enanitos. Y Dani Martín con 0 y Vuelvo a Verte de Malú. Luego ya opinamos sobre esto porque merece opinión.
Bueno, yo la verdad es que creo que hay categorías que va a estar un poco reñido, sobre todo porque hay grupos como Pablo Alborán o Aurín que tienen muchos fans y que desde luego van a votar, al menos en las categorías en las que el premio no lo dé el público. No sé qué opináis vosotras. Por ejemplo, tú, Mariajo, ¿echas en falta algún grupo?
Bueno, yo dentro del panorama musical nacional siempre nominaría a Melocos, que creo que hacen muy buena música y no están reconocidos en premios de esta categoría. Sí que es verdad que puede ser que la música que buscan en estos premios sea un poco más comercial. Y por otro lado, estoy contenta por la nominación de Dani Martín, que de los que están nominados es el que a mí más me llama la atención y espero que gane él. Tengo esperanzas, vamos.
¿Y tú, Alicia?
Bueno, pues lo he dejado antes claro que por ejemplo, bueno, Pablo Alborán no soy nada fan de él, ni me sé sus canciones, ni sus letras, ni nada. Y bueno, personalmente, pues al no gustarme mucho este tipo de música tan comercial, he hecho en falta grupos españoles, sobre todo pues de estilo indie o rock alternativo. En fin, me parece lógico, ya que la diferencia de conceptos entre lo comercial 100% y lo no tan popular, pues condiciona las vías en las que se mueven los distintos grupos, pues para participar en eventos como este de los 40 principales.
Bueno, ¿hay algo que quieras añadir, no, María?
Sí, yo quería añadir también que estoy contenta por la nominación a Mejor Festival por el Decod Festival, que es un festival de música alternativa que a mí me gusta mucho y espero poder ir este año.
Sí, y suelen traer buenos artistas, la verdad. Y bueno, vamos a conocer ahora los nominados en la categoría internacional. Nos lo cuenta María José.
Los nominados en la categoría internacional son el Mejor Artista o Grupo, Bruno Mars, One Direction, Pink, Rihanna y Avicii. En la categoría a Mejor Álbum, el premio que otorga el jurado son Rihanna, Avicii, Pink, One Direction y Passenger. En lo que se refiere a la mejor canción, tenemos a James Arthur por Impossible, Bruno Mars y la canción Lack of Heaven, Wake Me Up de Avicii, Get Lucky de Daft Punk y Blurred Lines de Robin Thicke. Pasamos ahora a la categoría de Mejor Artista Revelación, donde los candidatos son John Newman, James Arthur, Passenger, The Lumineers y Macklemore. Y cómo no, la categoría de Mejor Artista o Grupo Latino, un premio que también otorga el jurado. Los nominados para esta categoría son Jesse & Joy, Pitbull, Jennifer López, Ricky Martin y Cali y el Dandy. Finalmente, como última categoría en estos premios internacionales es la de Mejor Videoclip Musical, otro premio que también otorgará el jurado. Y aquí están nominados Avicii por Wake Me Up, Naughty Boy por la canción La La La, Macklemore y su canción Ken Haldus, John Newman con Love Me Again y finalmente también Bruno Mars con el videoclip de Lock Out of Heaven.
Bueno, aquí vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que hay categorías reñidas, por ejemplo la de Mejor Artista Revelación, a ver quién sale ganador. Y no puedo evitar decir que, por ejemplo, en Mejor Artista Revelación he hecho en falta a un grupo como Imagine Dragons, que creo que este año pues está dando mucho a conocer en España y bueno, esta hubiera sido la categoría perfecta para ser nominados y para, en mi opinión, ganarla. No sé vosotras si tenéis algo que añadir, María José.
Sí, yo desde luego nominaría a Imagine Dragons también en la categoría de Artista Revelación, aunque ya creo que está bastante reñida porque yo, por ejemplo, no sé si se lo daría a Passenger, a James Arthur o a The Lumines, ya que los tres me parece que se merecen este premio. Además, por otra parte, en el premio a Mejor Álbum, yo siempre se lo otorgaría a One Direction, aunque realmente el álbum Take Me Home no es de los mejores. Por ejemplo, el que han hecho ahora, Midnight Memories, que acaba de salir, tiene un estilo mucho más indie, un poco folk, que sí que me parece que es un disco que sí que espero que el año que viene esté nominado a este premio. Y por último, en la categoría latina, me parece que abarca dentro de lo latino bastantes estilos, porque, por ejemplo, creo que la música que hacen Jesse y Joy no se puede comparar con la música que hace Pitbull o Cali y el Dandy, pero en fin.
Completamente de acuerdo. ¿Tú, Alicia?
Bueno, pues yo reitero un poco lo que he dicho antes en la categoría nacional. No obstante, en esta categoría quizá la línea que separa pues la música más comercial de lo que se encuentra pues buscando, ¿no?, a través del boca a boca es bastante fina o inexistente. Los grupos internacionales, por norma general y sean pues ya del estilo que sean, suelen darse a conocer de manera más común en las radios españolas, que los propios grupos españoles de estilo indie o rock alternativo pues tal vez no lo hacen tanto por ejemplo, en el caso de los 40 principales. Por eso es.
Sí, es que en España la música está un poco mal.
Y bueno, con esto vamos a pasar a ver los próximos conciertos que tenemos por aquí. Nos lo cuenta también Alicia.
Bueno, pues muy bien, aquí tenemos otra vez la agenda de conciertos de aquí de la provincia de Alicante. Como cada programa, ya os digo, os traigo pues los conciertos que quedan para este mes de diciembre y algún adelanto de lo que nos espera a principios de 2014. Mañana miércoles 11 de diciembre tenéis una cita en el auditorio de la Diputación de Alicante con el Cuarteto Bretón gracias al ciclo de música Alicante Actual. Esto ya lo comentamos en el programa anterior. También podéis acercaros a Café Concierto 16 en Alicante para disfrutar de sesiones de música clásica, un estilo poco habitual en este escenario, pero una buenísima iniciativa para que la música llegue a todo tipo de público. El jueves 12, el cantautor canario Pedro Guerra ofrecerá un concierto acústico en el que presentará su último trabajo, 30 años, en el auditorio de la Diputación de Alicante. Y bueno, esta chica cordobesa que escucháis es Vega, que el viernes 13 estará en concierto en la sala Subway de Pop aquí en Elche con su quinto disco Wolverines, el primer trabajo que edita de forma independiente a través de La Madriguera Records, su propio sello discográfico. Tendremos la oportunidad de escuchar también por aquí cerquita a otra cordobesa popularizada por fusionar la copla, la rumba, la guajira o el romance en sus discos. Se trata de India Martínez, que dará un concierto el sábado 14 en el Teatro Chapi de Villena. El próximo miércoles 18, la Universidad de Alicante ofrecerá este año también sus tradicionales conciertos de Navidad a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UA. Nos vamos hasta el día 27 de diciembre en el calendario porque el cantante y compositor madrileño Lorca ofrecerá el único concierto de la provincia en Café Concierto 16. En él presentará las canciones de su último trabajo autoproducido llamado La Frecuencia Perfecta. Por último, tenemos aquí en Elche el recital Disney a beneficio de Cáritas en el Gran Teatro, un concierto de la mano de la Orquesta Sinfónica del Teatro Castelar con motivo de su quinto aniversario. Y como os he dicho al principio, no podía dejar de adelantaros algún concierto que otro. En este caso, uno muy esperado por sus miles de fans, el concierto de Aurin en el Teatro Principal de Alicante.
Llega la hora de hablar de cine. Hoy, como siempre, os contamos qué películas hay en cartelera, cuáles se van a estrenar y vamos a hablar de una película muy esperada, En Llamas. Comenzamos con Mariajo. ¿Qué podemos ver en el cine?
Bueno, pues en primer lugar en la cartelera tenemos la película El Consejero. Este film reúne a los actores Brad Pitt, Javier Bardem, Michael Fassbender, Cameron Díaz y Penélope Cruz. Con estos actores os estaréis preguntando de qué va, pues trata sobre un respetado abogado que acaba introduciéndose en el mundo de las drogas. Para saber más, habrá que ir al cine. Vamos ahora a por una comedia, llamada Menudo Fenómeno. La mejor manera de explicaros de qué va esta película es que escuchéis este pequeño trozo.
David Bosniak es el padre biológico de 533 niños.
¿Qué?
El tráiler habla por sí solo, pero para los que aún queráis saber un poco más, la sorpresa que se lleva el protagonista se debe a un error que cometieron en la clínica donde años atrás donó esperma. Ahora, esos 533 hijos quieren conocerle. Y ahora vamos a pasar a una comedia dramática de la mano de Woody Allen y protagonizada por Cate Blanchett. Hablo de Blue Jasmine, que nos cuenta la historia de una mujer que, de repente, se ve sin dinero y sin casa. Y para los más pequeños tenemos Frozen, que cuenta la historia de un reino condenado a vivir en un eterno invierno. Así que los tres protagonistas emprenden un viaje para encontrar a la Reina de las Nieves y acabar con esta maldición. Se trata de una adaptación libre del cuento La Reina de las Nieves.
¿Qué es un problema? Yo vendo hielo.
¡Qué mal momento para dedicarse a eso! O sea, es una auténtica faena.
Y antes de pasar a analizar una película, tenemos una buena noticia para los amantes de los superhéroes. En este caso, de Spider-Man. Ya que ha salido el nuevo tráiler de la nueva película The Amazing Spider-Man 2, El Poder del Electro. Además, ya conocemos la fecha en la que llegará a España, 16 de abril. Aún queda mucho, pero por ahora podéis ir disfrutando del tráiler.
Hay algo que no me estás contando, tía May.
Una vez te dije que los secretos tenían un coste. La verdad también.
Gracias, Mariajo, y como os hemos anunciado, ahora vamos a pasar de una de las películas más a hablar de una de las películas más esperadas, la segunda parte de Los Juegos del Hambre. Esta es En Llamas. En esta ocasión, Katniss Everdeen regresa a casa después de haber ganado los Juegos del Hambre junto a Peeta Mellark. Hay que decir que es la primera vez en la historia que dos tributos ganan los juegos. Normalmente solo puede quedar uno vivo. Ellos piensan que ahora que han ganado, todo ha terminado, pero tienen que embarcarse en la gira de la victoria que les lleva por todos los distritos de Panem. Durante su viaje, se percanta de que empieza a gestarse una rebelión en algunos distritos, provocada por el comportamiento que tanto Peeta como Katniss tuvieron durante los Juegos del Hambre, algo que desde luego no le gusta al presidente Snow.
Ella no es quien ellos creen. Solo quiere salvarse, nada más. Pero se ha convertido en un rayo de esperanza para ellos. Por eso debe ser eliminada.
Y bueno, también hay que decir que en esta segunda parte vuelven a prepararse los 70 Juegos del Hambre y serán, sin duda alguna, increíble. Desde luego cambiarán la vida de los protagonistas y sobre todo de todo Panem.
Este es el año de los 75 Juegos del Hambre. Los tributos elegidos saldrán del grupo de los vencedores.
No os contamos nada más, pero en mi opinión vale mucho ir al cine a verla, sobre todo porque considero que es incluso mejor que la primera película. ¿Tú qué opinas, María José?
A mí me encantó la película. Estuve durante todo lo que dura emocionada y a pesar de esas 2 horas y media, me pareció hasta corta. No sé decirte si me gustó más esta o la primera. Recuerdo que cuando vi la primera acababa de terminar el libro y ya me pareció casi perfecta. Y eso creo que también me ha pasado con esta. Me ha parecido bastante fiel al libro, aunque ya hace bastante que lo leí. Lo que ocurre es que creo que si esta película nos ha gustado más es porque tiene muchos más personajes, como algunos a los que le tenemos bastante cariño, que son Finnick y Johanna. Por último, creo que lo que le falta a la película es explicar mejor los sentimientos de Katniss, que no están claros ni en la primera ni en la segunda.
Tienes totalmente razón, Mariajo. Yo también creo que faltan cosas, como por ejemplo explicar la historia de Haymitch, por qué es como es. Pero bueno, siempre que ocurre una adaptación cinematográfica hay muchas cosas que se quedan en el tintero. No obstante, yo creo que es bastante fiel y que, bueno, te cuenta un poco cómo, qué es lo que se vive en el Capitolio en esos momentos y en todo Panem. Y bueno, vamos a pasar ahora a ver algunos de los estrenos que tenemos por ahora. Nos lo cuenta Alicia.
Bueno, sí, Raquel, el viernes 13 de diciembre tenemos una película muy esperada, El Hobbit, La Desolación de Smaug. Corresponde con la segunda entrega de la adaptación de la novela de J.R.R. Tolkien. En ella se narra la continuación de la aventura de Bilbo Baggins. Otra de las películas que se estrenan este viernes es Free Birds, Vaya Pavos. Es una comedia animada en la que una gran bandada de pavos vive una apacible y complaciente vida en una bonita granja familiar. Bueno, todo esto y mucho más si lo queréis ver el próximo viernes.
Muchas gracias, Alicia. Como siempre, aquí terminamos. Esperamos que hayáis disfrutado y sobre todo que os hayáis puesto al día con la actualidad musical y cinematográfica. Os recuerdo que ya nos veremos el próximo 11 de febrero y será la hora de 2:30 a 3, como siempre. Y es un placer contar aquí con nosotros, con Alicia.
Muchas gracias, Raquel.
Y con María José.
Muchas gracias, Raquel, y feliz Navidad a todos nuestros oyentes.
Y feliz Año Nuevo, que ya hasta febrero no nos vemos. Locos por el Arte os espera. Hasta la próxima.